Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Que ustedes ya reconocen, que habitualmente está, ya diremos qué día, nos estará acompañando permanentemente también aquí en El Puente en el inicio de esta temporada 2023. Se trata de Víctor Andrés Rojas, a quien le doy la cordial bienvenida, también coordinador del proyecto Marfil Educación Filosófica, y bueno, una voz también reconocida en este espacio. Bienvenido, Víctor.
Querido Simón, buenos días, y es un gusto estar aquí en este espacio, y un saludo a todos los oyentes que a esta hora entran en la sintonía de El Puente. Un espacio que es habitual, que a las 11 de la mañana hemos venido trabajándolo con la compañía de ustedes, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, vinculando redes, vinculando personas y haciendo de este espacio un espacio de deleite, porque nos encanta la radio. Y hoy en el Día Mundial, creo que es Mundial
de
la
Radio. Así es, Día Mundial de la Radio. Estamos dándole apertura a nuestra temporada 2023.
Pues aquí encantadísimos de estar haciendo radio con ustedes, de compartir cada semana un evento, una temática, un libro por publicar. Así que bienvenidos al Puente. Hoy estaremos compartiendo con ustedes experiencias, historias, lo más destacado, lo que hicimos el año pasado. Así que pues seguimos aquí saludando a la mesa de trabajo. Aquí tengo a mi derecha otra persona que hace parte de este equipo y que tengo también el gusto de saludar. Óscar, bienvenido al Puente.
Víctor y Simón, muy buenos días a nuestra audiencia, un saludo, una alegría que nos juntemos precisamente en el Día Mundial de la Radio. Sigue siendo una herramienta social y comunicativa de enorme potencia, y aquí seguiremos entonces trabajando por la radio universitaria desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y desde el Instituto de No Violencia, Acción Ciudadana por la Paz, Innova Paz.
Bueno, y también otra voz que se suma y que ha hecho parte también permanentemente de nuestras emisiones, profesor Víctor Andrés, ¿de quién se trata? Y que nos acompaña hoy desde algún lugar de la geografía de nuestro país.
¿Dónde estará nuestro compañero Alejandro Montaño? Bienvenido, Alejo, a este espacio de radio.
Muy buenos días para todos, a nuestros compañeros allá en la mesa de trabajo. Y nada, pues muy importante este día, sobre todo porque nos coincide con el Día Mundial de la Radio, y qué rico estar acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy, compartiendo este espacio con los realizadores de ese programa, que creo que ya después de tantos años hemos podido tener un aporte significativo a lo que hace la radio en Colombia, y que ahí colocamos nuestro granito de arena desde Marfil y Uniminuto.
Bueno, totalmente complacidos, Alejandro, de que nos acompañe el día de hoy también, de que podamos dialogar y presentarle a todas las personas que nos siguen, a quienes por primera vez están siguiendo también la frecuencia de Uniminuto Radio, que acompañan al puente, brindarles y presentarles un panorama de lo que ha sido el puente en Uniminuto Radio. El año 2022, por ejemplo, fue un año también de muchas alegrías, de muchos elementos satisfactorios y significativos, y por supuesto este año 2023 viene cargado con muchos aspectos, con muchas temáticas, muchas inquietudes, muchas preguntas que van a movilizar también nuestras prácticas de pensamiento. Pero quisiera, antes de proseguir, enviar un saludo muy especial a Andrea Suárez, que no nos acompaña el día de hoy, pero que hace parte también constitutiva de este espacio los días viernes en el espacio de Cultura, Arte y Paz.
Oscar nos salvó la vida porque en este programa tan masculino teníamos que tener una voz femenina y Oscar puso esa cuota especial, además con una persona encantadora que es Andrea. A ella, por favor, le enviamos el saludo, Oscar.
Sí, Andrea, le informé también que estaríamos acá. Está en una reunión con el decano, pero quizás se sume un momento al final, aunque sea para saludarla.
Andreita, por favor, si estás por ahí, podemos conectarla, sería lindo para que esto no quede aquí como un programa de señores, sino que también haya esa voz y ese toque femenino que nos permite conocer otras perspectivas. Simón, ¿qué le parece si hacemos, antes de que nos lance usted a presentar algunas cosas, si hacemos memoria de nuestra llegada aquí al programa El Puente? Hagamos memoria, ¿cómo es que usted llega a este programa? ¿Cómo se empieza a materializar la idea del programa?
Bueno, primero,
versión Simón.
Justamente comencemos con esa materialización que arranca en el año 2013, un dato entonces ya ahí que estamos arrojando, en este año estamos cumpliendo 10 años de la existencia de este espacio. 10 años que han permitido transitar, que han permitido caminar desde diversos horizontes, y bueno, fue justamente a mediados de ese año, en junio del año 2013, cuando después de una semana de la facultad, pensando lo humano y lo social, en esa ocasión tendríamos la decanatura de Alirio Raigoso, un saludo a propósito muy especial para él. En ese encuentro, en ese espacio, empezamos a deliberar y a indagarnos y a preguntarnos, incluso en compañía de Víctor, preguntamos, bueno, ¿por qué no pensamos en la posibilidad de hacer radio? En gestar también radio, hacer comunidades de diálogo al aire, y desde allí empezó toda la iniciativa. Tuve la posibilidad, el inmenso honor también de generar la propuesta, de presentarla también a todo el equipo Marfil, a ser avalada también y presentada aquí a Néstor Ballesteros, y desde ahí se empezó un camino que hacia el año ya 2014 empezó a desarrollarse todos los días, a tener emisiones todos los días, un espacio diario. Entre 2013 y 2014 comenzamos siempre en ese momento con una emisión semanal, y paulatinamente desde el año 2014, a mitad de ese año, cuando Uniminuto Radio también dio un vuelco mucho más amplio en los 1430 AM, también a través de las plataformas virtuales, empezamos a crecer. Y bueno, desde esa época ya venimos teniendo 10 años caminando con toda la audiencia de Uniminuto Radio. Hemos tenido la posibilidad en ese trasegar de ir vinculando diversas facultades, unidades, y a constituir lo que el puente es hoy. Parte también fundamental, no solamente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, sino también de toda la universidad, y por supuesto, bajo el liderazgo de Barfil Educación Filosófica.
Bueno, así es. Yo creo que fue una bonita llegada y una bonita coincidencia. Y ahora, en esto del Día Mundial de la Radio, justamente una persona que trabaja actualmente con Uniminuto, que es Osvaldo, que trabaja con la Facultad de Ciencias de las Comunicaciones y que trabaja durante mucho tiempo con emisora Minuto de Dios, a quien le envío un saludo. Osvaldo, recuerdo que fue un cómplice, porque él siempre nos encontrábamos en los pasillos. Él en ese momento operaba uno de los estudios que tiene Uniminuto Radio. Creo que incluso comenzó allá, estaba en el edificio, uh-huh, como en el sexto piso. Y siempre que nos encontrábamos me decía, oye, ¿cuándo es que vamos a hacer el programa de filosofía para niños? Pues él me escuchaba siempre hablando de filosofía para niños y todo esto. Y además él me acompañaba en la emisora Minuto de Dios 107.9, haciendo mi otro programa, que se llama La Octava. Y me decía, bueno, hagamos un programa de filosofía. Usted habla de filosofía para niños, ¿por qué no hacemos un programa de filosofía para niños? Pues en todas las cosas en las que andamos, yo dije, no nos metamos en más vainas. Eso siempre me lo he dicho, pero nunca lo he logrado superar. Y le decía, bueno, sí. Pero él insistía, y en alguna ocasión llegamos a una reunión en la que estaba Marfil, en la que estaba Simón, en estaban otras compañeras del equipo, y empezamos a compartir como ideas, bueno, proyectos y demás, y surgió en la mesa el tema del programa que Simón venía pensando, yo venía pensando, y dijimos, bueno, pues entonces hagámoslo realidad y materialicemos la idea, a escribir propuestas y a empezar a soñar con este programa. Y ahí fue que se fue cocinando y se fue generando la idea. Empezó incluso el tema del nombre que se le ocurrió a Simón. A propósito, Simón, ¿cómo fue la idea del nombre del puente?
Bueno, la experiencia del puente fue muy particular porque inicialmente habíamos pensado un nombre que se denominaba Ecos y Voces. Yo recuerdo que incluso había una denominación así, pero dijimos, no, pero si la apuesta es generar diálogo, generar encuentro, pensemos en una figura que, por supuesto, para todos sea muy cotidiana, que genere recordación. Y aparece el puente como esa denominación. Gran parte de todo lo que hacemos en Marfil es justamente eso, ¿no? Establecer esos puentes a través del diálogo, a través de la pregunta, y así surge el puente.
Tender puentes, y además en el entendido que muchos de nuestros estudiantes y profesores quizá empiezan a oír el programa cruzando el puente de la calle 80, ¿no? Bien es alegórico, pues, a la entrada a la universidad.
Y el puente ha sido eso, y de hecho, haciendo puentes, nos encontramos con Oscar, nos encontramos con Alejandro Montaño, y empezamos a generarle conexiones a este espacio de radio con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. De hecho, cada día empezamos a tejer relaciones. Sería interesante escuchar la versión también de Alejandro.
Claro, por supuesto.
Alejandro, ¿usted cómo es que llega a este programa de radio?
Bueno, para mí fue una invitación por parte de Simón, de Marfil, haciendo parte del equipo de Marfil. Nos encontramos en un momento bien interesante. Ya ahorita que Simón dice que son 10 años, yo no lo puedo creer, me sorprendo. Yo digo, pucha, ya estamos un poquito viejos, porque hemos recorrido y transitado el puente varias veces haciendo este programa radial. Y efectivamente fue en uno de esos encuentros, dialogando con Simón y mirando la apuesta que tenía Marfil desde el puente, nos hizo la invitación. Yo me acuerdo que nos vinculamos desde una de las apuestas que hacíamos un poco en el Departamento de Ciencias Humanas de Filosofía, y mirábamos ese aspecto que tiene que ver con la educación, con la creatividad, con la filosofía, con la cultura, y se brindó la posibilidad de que estuviéramos presentes. También nos acompañó el profesor Johnny Ochoa en algunos momentos, y ahí fue cuando empezamos a vincularnos al puente directamente. Y fue una experiencia que, ya mirando ahorita en retrospectiva, ya han pasado 10 años de hacer el puente, de construir con ustedes, los que están ahí en la mesa de trabajo, con las personas que hemos invitado. Ahora en virtualidad también se presentó una oportunidad de encontrarnos con otras voces desde otros lugares, no tan cercanos a donde queda el estudio de grabación que tenemos ahí en Uniminuto, y que eso abrió como la perspectiva a todo este recorrido que ya tenemos, y que fue una gran experiencia. Es una gran experiencia. Realmente al principio era algo que daba un poco de miedo, de enfrentarse a un micrófono, de tener que tener programas semanales, pero ya ahí se van dando las cosas y uno se va adecuando a esta nueva forma de construir ciudadanía, digámoslo así, y que se ha presentado muy bien en estos espacios que Marfil ha construido, que Uniminuto Radio ha construido, y que hemos llegado a la casa de todos nuestros oyentes a partir de eso.
Ahí está Alejandro Montaño. Alejandro hace parte del equipo Marfil. Él es licenciado en filosofía, es un egresado también de Uniminuto, quien actualmente además es profesor de filosofía en uno de los colegios del distrito de Bogotá. Y hace parte del equipo Marfil, de esas personas que trabajan con nosotros, que están ocupadas en el tema de ciudadanía creativa, de filosofía para niños. Y de hecho hay un día a la semana en el que Alejandro ha venido desarrollando un tema muy relacionado con la ciudadanía creativa y con temas de educación, que siempre son del interés de Alejandro. Yo quisiera, antes de entrar a hablar de cada programa, de cada día, de lo que ustedes están haciendo, saber también de su gusto por la radio. ¿Por qué les gusta hacer radio? Y quisiera que Oscar nos diera también su experiencia, porque yo recuerdo haber escuchado a Oscar incluso en otras emisoras de otras instituciones, haciendo radio, haciendo programa, y hay como un gusto hacia esta, este oficio a propósito del Día Mundial de la Radio? Oscar, su experiencia.
Sí, es muy, muy apasionado esto. Saber que se puede en este tipo de redes y en este tipo de espacios académicos contar con una voz que la escucha mucha gente. No sabemos cuántos, es como echar una botella al mar a ver quién la recoge. Pero al final se sabe que se está creando un impacto. Yo comencé el trabajo de radio con la Universidad Nacional, con la Radio Universidad Nacional. Allí sigo teniendo un espacio todos los martes. Y es un gusto tremendo poder, además, aprender tanto como se aprende en una cabina de radio en un programa académico. Bien. Ahora, como nuestro asunto es la paz, nosotros, el Grupo de Paz de la Universidad, ha desarrollado un proyecto ya de muchos años, pero en particular a partir del año 2015, que se creó el Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz, dijimos, tiene que tener un espacio radial, y nos inventamos Paz a la Voz, que ahora pues lo desarrollamos en los espacios del puente.
Bueno, ahí hay una historia muy interesante. Ahora le pregunto también a usted, Víctor.
Esto aquí es pimponeando.
Sí, vamos, ahí no, vamos va. Asumiendo también en algún momento.
Alejandro, cuando quiera lanzar su pregunta y pimponear, hágalo.
A ver, Víctor.
Bueno, realmente yo creo que ha sido un gusto como que se ha ido explorando, llegando al Minuto de Dios como en el año 96. Una de las primeras cosas en las que tengo la oportunidad de hacer cuando llego al Minuto de Dios a tener una experiencia comunitaria fue hacer radio. En ese entonces, en el Minuto de Dios teníamos un programa que se llamaba algo así como En Alabanza con Jesús o algo así, y de hecho lo hacíamos con quien es hoy el superior de las casas comunitarias del Minuto de Dios, el padre Carlos Jiménez, y con él empezamos a hacer un programa que era un programa como a la 1 de la tarde en la emisora Minuto de Dios 107.9, y era un tema de oración. Digamos que esa fue la primera experiencia de lanzarme a hacer radio aquí en Bogotá. Yo vengo de Palmira. Y en Palmira, bueno, se hicieron cosas muy pequeñitas, pero siempre había como un gusto hacia el tema de entrevistar, de hacer radio. Digamos que desde pequeño eso era como un hobby. Había por ahí el interés de estudiarlo, pero bueno, surgieron muchas otras cosas, pero realmente era más un hobby, como una pasión de hacer entrevistas, de tener una grabadora y empezar a hacer notas. Y de hecho yo las hacía más como para mí, entrevistaba a la gente y hacía incluso entrevistas a mi familia. Recuerdo haber cogido cámaras y grabadoras y hacerle entrevistas a mi mamá, a mi papá y eso. Digamos que era como un hobby. Ya después cuando tenemos la oportunidad de hacerlo acá y hacerlo con un estudio y con todo este medio profesional, pues se divierte uno y lo hace. Sigue siendo un hobby, digamos, nunca he estudiado ni radio ni locución. Sí he hecho unos cursitos por ahí corticos que ha hecho el Minuto de Dios que nos ha permitido formarnos, pero nunca un estudio profesional. Así que aquí estamos aprendiendo y han sido años de aprendizaje, más de 15, haciendo radio y queriendo aprender.
Ahora démosle paso a Alejandro Montaño también. Alejandro, sus primeros pasos, su encuentro con la radio.
No, pues mi encuentro con la radio fue gracias precisamente a lo que hablábamos anteriormente, que era la llegada de Simón con ese invento del puente y que nos brindó la oportunidad de iniciar en estos pasos. Yo anteriormente no había tenido ninguna experiencia radial en ningún momento. Y fue yo siempre digo, soy neófito en ese asunto. Y creo que todavía lo sigo haciendo porque como que todos los días uno aprende más cosas y se arriesga a hacer otras cosas. Y creo que la radio fue ese momento que llegó a mi vida. Y a mí me ha gustado de una manera impresionante. Me siento con muchos miedos en algunos momentos, pero obviamente enfrentarse a diferentes realidades, poder entrevistar a otras personas, dialogar con ellas, pues uno ve una cercanía diferente a lo que pasa tal vez en un aula de clase, como pasa comúnmente a nosotros los docentes, sino que tener una forma, una dinámica diferente para conocer historias, para ver que dentro de toda esa estructura social que nosotros vemos comúnmente, hay muchas historias que contar, hay muchas experiencias, y que nos llega por medio de la radio, y que no solamente se queda ahí, sino que eso se convierte en una caja de resonancia que llega a diferentes lugares, no solamente en Colombia, sino que nosotros nos hemos dado cuenta que con el puente y Marfil hemos llegado a otros lugares del mundo donde nos han escuchado esas experiencias, esos relatos tan bonitos que se cuentan desde Colombia, y creo que eso es la oportunidad que yo encontré con la radio, y compartí con este espacio, esta mesa de trabajo, con personas tan maravillosas que uno no pensaba encontrarse, y que a medida que se van dando los espacios, los encuentros, pues encuentra precisamente ese tipo de conexión, ese tipo de realidad. Y obviamente pues con ese equipo de trabajo que nosotros tenemos, encabezado por Simón, y todo lo que pasa en Uniminuto Radio, pues fue una experiencia sorprendente. Yo nunca me imaginé sentarme al frente de un micrófono, estar en una cabina de grabación. Lo que les digo, eso al principio era una vaina supremamente de terror, de pánico, porque es manejar la voz, modular la voz, es tener una dinámica diferente, formar un guión, seguir el guión, las entradas, las salidas, todo esto era nuevo, y uno como que se va adecuando, y ya con el tiempo uno le coge no solamente el gusto, sino como que la práctica. Creo que eso a uno le ayuda mucho para encontrar y darse cuenta de estas realidades que están no solamente detrás de lo que pasa en Uniminuto, sino de esas realidades que pasan también en los estudios de grabación.
Bien, muy interesante ver lo que nos comparte Alejandro.
Bueno, ahora Simón, cuéntenos su acercamiento a la radio.
Bueno, mi acercamiento a la radio, pues desde viene heredado desde la cuna. Sí, yo cambié los pañales por los micrófonos desde muy pequeño. O iba haciendo ese pimponeo desde muy pequeño, pues mis padres periodistas. A propósito, un abrazo muy especial a mi señora madre, a quien también le debo mucho, que a propósito este año cumple 60 años de ejercicio periodístico. Recientemente tuvimos la posibilidad también de celebrar el Día del Periodista, así que para ella un abrazo muy especial. Y efectivamente, en ese contexto, pues a mí me empezaron a llevar desde muy niño, desde muy pequeñito, recuerdo yo, a los estudios de radio. Yo pasaba de la cuna, me llevaba a mi mamá, como mi mamá no me podía dejar muchas veces solo en casa, me llevaba al estudio, me sentaba en las piernas, ella hacía su programa y desde ahí yo la acompañaba. Y con el paso del tiempo le fui cogiendo ese gusto, iba, pimponeaba, como decimos popularmente, entre la cabina principal, el máster. En esa ocasión teníamos, recuerdo yo, estaban el control máster tenía a su cargo los famosos LP, se ponía música en ese, a través de esos dispositivos, y yo empecé a ayudarle, y paulatinamente también empecé a leer noticias, me ponía a cantar, a hacer todo este tipo de cuestiones en el ejercicio de radio, y con el paso del tiempo ese gusto fue madurando también hasta el punto de, bueno, de estar acompañando estos procesos. Me encanta mucho todo este tipo de experiencias, y bueno, ha sido también un inmenso placer tener la posibilidad de ir aprendiendo, todo el tiempo uno está aprendiendo, y tener la posibilidad de compartir con un equipo tan maravilloso como este, sin duda alguna no tiene precio.
Muy bien, además que también hizo radio en la emisora Minuto de Dios.
Claro que sí.
Además que también fue una forma de acercarnos.
Fue una forma también de...
a 107.9 y empieza a ser también...
Fue una forma también de compartir. Además, en esa ocasión, recuerdo, comenzábamos, teníamos, bueno, yo tenía por lo menos unos 18 años, más o menos, quizás un poco menos, cuando nos encontramos con Víctor, tuvimos la posibilidad en ese tiempo, hacia el año 1999-2000, de acompañar un espacio a las 11 de la mañana, curiosamente, 5 minutos antes de las 11, unas pequeñas cápsulas allí de compartir vivencias y demás, y desde allí empezamos también a vincularnos a otros procesos radiales en la organización Minuto de Dios.
Muy bien, pues ahí está nuestra historia, haciendo radio, hoy celebrando el Día Mundial de la Radio. Realmente es un gusto, un placer para nosotros tener esta posibilidad de comunicarnos, de encontrarnos. La radio se virtualiza y el puente entra en la pandemia a verse en una cámara, y es por eso que ustedes nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook. Nosotros estamos como Marfil Educación Filosófica en YouTube, en Facebook, y empezamos a hacer radio. Y empezamos a hacer programas, que son programas además que nos han permitido tener invitados extraordinarios, muchas personas. ¿Qué tal si hacemos entonces memoria de lo que ha pasado por aquí?
Claro que sí. Vamos a hacer un poco de memoria de lo que ha sido la experiencia en el año 2022. Hemos hecho una selección para las personas que nos siguen, lo que van a ver a continuación, una selección de lo que podríamos considerar aquellas emisiones que día a día, cada día tenemos temáticas, enfoques diferentes, fueron también muy significativos. Así que comencemos por los días lunes. Allí vamos a mirar paulatinamente con quién nos encontramos. Una emisión que nos encontramos en esa ocasión. Bueno, acompañándolo regularmente yo.
Ahí estaba haciendo.
Los días lunes. Y bueno, escuchemos un poco de lo que acontecía también en ese espacio el día lunes en el año 2022.
Va a primar la constitución de Pinochet, o sea, se va a mantener la constitución de Pinochet con las reformas, o va a seguir el proceso constituyente.
Bueno, yo tengo tres puntos, ya que mencionabas eso, como tres perspectivas que pude ver. Y la primera fue, si bien el presidente había dicho inicialmente que él iba a respetar cualquiera que fuera el resultado de la nueva constitución, claramente el día que llegó el resultado por el rechazo, pues para nadie es un secreto que él apoyaba el apruebo y de cierta manera le causó pues la tristeza total de que no hubiera ganado. Sin embargo, la intervención que él dio tiempo después es que él quería conformar a la unidad nacional. Entonces, que básicamente lo que iba a hacer era como tomar ciertas conversaciones de lado y lado para ver cómo se llegaba a un acuerdo, pues que finalmente pudiera surgir una nueva constitución y que aliviara lo que realmente el pueblo estaba reclamando. También eso por un lado, pero también estaba la perspectiva, por ejemplo, del día del rechazo, la celebración que tuve la oportunidad de ir a cubrir apenas se supo ya el resultado final. Y los del rechazo decían, vamos es a crear una nueva constitución mejor redactada, una nueva constitución de verdad, de la manera profesional en la que debió ser desde un inicio. Ahorita se mencionaba todo el tema digamos, de los escándalos que hubo, que eso inclusive llevó a la desaprobación pues de esa nueva constitución, escándalos, chismes que hubo de cómo se estaba redactando, de que no parecía como algo importante para la asamblea constituyente, que eran 155 miembros, y todo eso como que llevó a que hubiera un deceso en las encuestas y que empezara a primar entonces el rechazo. Eso por ese lado, esa perspectiva de parte del rechazo, de la comitiva del rechazo ese día. Pero también estaba, por ejemplo, la perspectiva de los medios de comunicación y también inclusive de lo que decía la gente. Finalmente la gente se alimenta en muchos casos de lo que dicen los medios de comunicación, es inevitable. Y los medios en su mayoría se ponían como conclusión: en estos momentos se continúa bajo la dictadura de Pinochet. O sea, bajo la dictadura me refiero a bajo la constitución firmada durante la dictadura. Entonces, siendo así, la gente lo ve como no pasó nada, no hubo un cambio. Ahora es aún más difícil que se pueda volver a constituir una asamblea para poder crear una nueva constitución, pues también teniendo en cuenta que este borrador tomó su tiempo en ser redactado. Entonces, muchos lo ven como si se les hubiera cortado de alguna manera la esperanza de poder ver un cambio para Chile. Y pues es complicado desde la perspectiva de un chileno que iba por el apruebo saber que aún sigue vigente la constitución redactada durante la dictadura. Entonces,
bueno, ahí tenemos un poco de lo que fue la emisión del puente del año 2022. Un poco transformado, sí.
Un poco cambiadito. Ahí estaba el programa de Oscar Useche. Oscar, en ese programa, fue uno de los que escogimos ahí al azar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y quién era la persona que estábamos
invitando? Sí, acababa de ser derrotado en el referendo chileno el proyecto de constitución que se había creado y que esperaba cambiar la constitución de Pinochet. Entonces logramos contacto con esta periodista colombiana amiga que estaba en Santiago y que había cubierto esto para otros medios, para Caracol en particular, y pudimos tener un acercamiento de alguien que estaba profesionalmente examinando y analizando qué era lo que había ocurrido en el caso chileno.
Bueno, eso deja ver, Oscar, la capacidad que tiene Innovapaz para establecer toda esa serie de redes, no solamente de Colombia, sino de América Latina y creo yo incluso del mundo, en temas asociados a la paz, en temas asociados a derechos humanos, a temas de conflicto. que siempre permanentemente están ustedes sorprendiéndonos con grandes invitados en Soy Paz.
Correcto, Víctor. Y además, pues, estos programas, estos últimos los hicimos con compañía de Andrea Catalina Suárez, que como ella es además una artista, una cantante, tiene unas redes...
Oiga, pues, Simón.
Tiene unas redes muy interesantes en materia estética y generalmente logramos darle, además de un análisis noticioso, digamos, sobre todo una perspectiva muy cercana en torno al arte, la cultura y demás, como hicimos otros programas durante el año 2022. Otra anotación es que el equipo de InnovaPaz, que era mucho más amplio que el que tenemos ahora, era básicamente constituido por compañeras, por mujeres. Clara Pérez, estaba Ligia. También Ligia Naranjo, bueno, una serie de compañeras que le dan a eso un toque que además es muy cercano al trabajo comunitario que desarrolla InnovaPaz.
Muy bien. Bueno, un equipo muy diverso allí también para tenerlo muy presente. Sigamos conociendo un poco también de lo que fue el año 2022, de lo que fue el puente en ese momento, compartiendo algunos de los invitados que nos acompañaron en la temporada pasada y que ahora también seguiremos estableciendo esos diálogos.
Pepe, hablemos de ello, de Boecio, de esto que nos ha conectado además con Marfil y que nos ha permitido trabajar en filosofía en cárceles. Hablemosle a los oyentes de qué es Boecio y cómo es que además resulta publicándose tantas cosas, tantos libros, quienes más están conectados con este gran proyecto llamado así.
A ver, nosotros en el año 2005, en el grupo en el que yo en aquel momento trabajaba, o sea, hace ya casi 20 años, uno de mis compañeros de curso, que ahora andamos ahí dirigiéndole a la tesis doctoral, Eduardo Vergara, hay que mencionar los nombres porque creo que hay que darle a cada uno su posición, se planteó ya trabajar en prisiones. Y lo consiguió 2 años después, en el año 2007, y empezó a hacer talleres dentro de prisiones españolas. Empezó con una prisión en Sevilla, en Morón, luego con una segunda prisión y al final difundió por varias prisiones dentro de España. Ese fue un poco el inicio de esto que luego hemos llamado Boecio. Luego nosotros, después, él estuvo trabajando durante 10 años en España en distintas prisiones y luego, pues, allá por el año 2015, nosotros ya iniciamos un proyecto que nos financia la Universidad de Chicago y la idea del proyecto era saber si talleres filosóficos, si los talleres filosóficos pueden tener algún tipo de rendimiento, que era algo que no estaba dentro de este campo. Establecimos estudios cuantitativos y cualitativos para ver si había algún tipo de resultado y a partir de este proyecto que se llamó W3P, Wisdom Philosophical Practice, que se desarrolló en 4 países, México, España, Noruega y Croacia, pues los resultados empíricos dieron que efectivamente que había una cierta mejora. Con esos resultados dijimos, bueno, ¿y si desarrollamos este proyecto en prisiones, ya que hemos tenido algún tipo de contactos previos y además lo hacemos a nivel internacional y además lo hacemos pues con una muestra de 1000 personas y además teniendo en cuenta en una situación de vulnerabilidad donde en muchas ocasiones hay veces que nadie se mete dentro de estos contextos? Porque por cuestiones de la estigmatización que sufren y bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a iniciarlo. Empezamos a trabajar, como digo, después de este proyecto de Chicago, al poquito de desarrollar el proyecto de Chicago, y en el año 2018 recibimos la noticia, 2018, 17, 18, 19, no lo recuerdo, recibimos la noticia de que la Unión Europea, bueno, ya habíamos recibido un proyecto con fondos de la Unión Europea que nos lo financian, contactamos ya ahí con vosotros. Ya habíamos hecho talleres ya habíamos iniciado previamente el proyecto en México y en Brasil, pero la idea era pues trabajar también en Colombia con vosotros, empezamos a trabajar también con Argentina, en España por supuesto, y entonces empezamos a abrir un poco la maraña. Nos empezaron a llegar propuestas de Croacia, de Turquía, de Estados Unidos, pero nuestra idea fundamentalmente era intentar trabajar un proyecto en Iberoamérica.
Bueno, ahí teníamos a quién, Víctor.
Muy bien, pues ahí estábamos con Pepe Barrientos. José Barrientos es un profesor de la Universidad de Sevilla que ha sido un aliado para nosotros en Uniminuto. Con él hemos venido haciendo un trabajo muy interesante de filosofía en cárceles. Nos invitó a su proyecto llamado Boecio, que vincula varias universidades y centros del mundo, de Brasil, Argentina, España y ahí está Colombia, México también, haciendo un trabajo de investigación sobre el desarrollo del filosofar en personas en privación de libertad. Pepe estuvo con nosotros en Colombia y le sacamos esa entrevista en la que además hicimos una incursión en temas de televisión, porque estábamos haciendo toda una apuesta del puente, pero también con un acompañamiento de cámaras profesionales y demás, apoyados de nuestro practicante de comunicación social, Nicolás Pacheco, que ahí estaba haciendo un programa. Hicimos varios así en ese formato televisivo, uno con Diego Pineda, otro con Pepe, y ahí estábamos haciendo, y será seguramente una tendencia que en algún momento volveremos a recurrir. Un programa interesante, con aliados interesantes, porque el puente que se venía haciendo los días jueves se dedicó especialmente a prácticas filosóficas y filosofía para niños. Entonces, todos los jueves estábamos haciendo entrevistas con personas de diferentes lugares del mundo que vienen ocupándose de este ejercicio de hacer filosofía para niños o hacer prácticas filosóficas. Tuvimos la oportunidad de estar con muchas personas, Félix García Morillón, de España, Gloria Arbonés, bueno, mucha gente que me quedaría corto dando nombres, y que ahora ese programa se va a hacer los días martes, el de Filosofía para Niños.
Así es, entonces ya ahí vamos conociendo un poco cómo viene la mano, como se dice popularmente, este año, o por lo menos este semestre académico, en el marco de todo lo que tiene que ver con la puesta del puente.
Vamos a dar saludos a esta hora. Acabamos de enviar la transmisión que está saliendo por 14:30 AM también a redes sociales, y ustedes la están viendo por Marfil Educación Filosófica en YouTube y en Facebook, la están viendo por Marfil Educación Filosófica. Por ahí nos está saludando Diverpool, un saludo, no sabemos quién es Diverpool, nos está saludando desde YouTube, y ustedes también pueden buscarnos como Uniminuto Radio YouTube y pueden ver también este programa, ver las cámaras y ver aquí los rostros jóvenes de esas personas que estamos aquí.
Muchas gracias.
Esta cabina. Doy un saludo también al Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, el IBPL, reporta sintonía a través de su director John Mayor, ahí está escuchándonos y viéndonos en este programa. Para ellos, un abrazo muy especial.
También Sandrita Calderón, allí nos acompaña a esta hora de la mañana. Abrazos para Sandrita. Y bueno, sigamos conociendo un poco más de lo que fue la experiencia 2022 para acercarnos a toda esta nueva temporada 2023.
Bueno, a ver, hay muchas cosas, muchos elementos en juego, a partir de lo que las compañeras, compañeros marcaron. A ver, a mí me parece una cosa bien importante, y es situar nuevamente la propuesta de sistematización. No surge dentro de los, vamos a decir, los cánones o los parámetros que fijaba la ciencia, como la han denominado aquí, hegemónica, la ciencia normalizada. La sistematización surge como una propuesta alterna, ¿sí?, que tiene para mí un objetivo muy específico y un objeto de estudio muy específico. El objeto de estudio es la práctica, la experiencia de los sujetos. Y el objetivo es construir saber crítico a partir de la práctica para transformar no cualquier cosa, sino esa misma práctica.
Del mundo de la... Ahí estábamos con Alfredo Guiso, un importante representante del mundo de la sistematización de experiencias y todo lo que es la línea de la investigación social. Un gran catedrático, investigador, y que fue un lujo además tenerlo con nosotros en el puente.
Así es. Y este programa se hizo también para recordar a las personas los días, o sea, en su momento se hacía los días miércoles, se mantiene el mismo espacio con participación de los diversos programas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Los miércoles en el puente, así como fue en la versión 2022, en la versión 2023 sigue también la participación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que cuenta con el programa de psicología. Sabemos que es un programa bastante amplio, bastante diverso, el programa de trabajo social. Cuenta también con la participación de las distintas unidades que acompañan el proceso allí, el Centro de Transformación Social, la especialización en gestión territorial también, todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Allí también vamos a tener una fuerte incidencia en ese sentido. Y algo que también es muy importante y que hace parte de esas transformaciones que nos dejó la pandemia, es que si bien es cierto, nosotros veníamos haciendo emisiones también con invitados internacionales, ahora ya ustedes pueden ver en vivo y en directo también a estos invitados internacionales, conocer su rostro, porque a veces los escuchamos, es la magia también que tiene la radio, pero incorporamos este otro elemento que hacen parte importante de nuestras emisiones ahora también a través de las diversas plataformas.
Así es. Ahí tenemos entonces información. El día martes sería Filosofía para Niños, el día miércoles entonces tendríamos la Facultad de Ciencias,
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales,
con diferentes programas, y el viernes tendríamos a Innova Paz, una vez al mes tendríamos a Innova Paz.
Sí, creo que dos veces al mes.
Dos veces al mes.
Y que es una de las cosas que conseguimos en el 2022, que fue consolidar esta alianza, el puente y Pasa la Voz, que sigue siendo el programa del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz, pero ahora incorporada a toda la programación del puente.
Perfecto, entonces ahí tenemos ya información de tres. Nos falta definir el lunes. Aquí tendremos el lunes a Simón Dumet con Filosofía.
Así es, ahí vamos a tener los días lunes la participación del Departamento de Filosofía. Tenemos la participación también de varias redes. A propósito, la Red para la Formación Ética y Ciudadana, una red muy importante que a nivel nacional agencia unos procesos muy significativos. Y también la participación de la Comisión para la Enseñanza de la Filosofía. Ahí tenemos toda la Sociedad Colombiana de Filosofía en Pleno, también con la participación y el liderazgo de sus miembros. Seguimos conociendo un poco más acerca de lo que fue la versión 2022 del puente.
Veamos.
El querer escuchar una canción, el querer ver el cine, porque pues lo podemos ver desde la pintura, el cine, la música. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a tocar el arte desde lo espiritual? Profe Octavio.
Bien, bueno, esa pregunta yo creo que si la pudiéramos responder sería estupendo, porque digamos que se puede botar corriente alrededor de ese concepto y decir uno, bueno, esto se podría hacer de esta o aquella manera, pero pues esto tiene unos requerimientos y realmente lo que uno ve en situación ya cuando está en el aula es que en realidad con lo, o sea, pienso yo, la aproximación que debe brindar el docente hacia el arte debe ser sincera, debe ser su propia experiencia, debe estar mediado no por unos conceptos, no por una historia, no por, digamos, el rol que se juegue en lo social, sino por su propia implicación en el asunto. Entonces, tratar de enseñarlo, este aspecto de lo espiritual, para mí, al traducirlo en el contexto concreto, diría que se reduce a un ejercicio de verdad, en el sentido de que yo debo ser como soy, sin mayores pretensiones, y dándole el lugar que corresponde en la vida al arte a través de lo que yo pienso, de lo que yo digo y de cómo yo respeto eso que llamo arte, eso que nos implica estéticamente.
Bueno, ahí tenemos también otra de las emisiones importantes del puente del año pasado, y lo conducía en ese momento de Alejandro Montaño, quien vemos Montaño en pantalla, y que bueno, que nos comparte un poco lo que fue esa experiencia.
Bueno, pues en ese programa tuvimos invitados, bueno, a mí me tocó con la parte de creatividad social, y la idea es que en este espacio radial que tenemos de Marfil podamos vincular a diferentes actores sociales que puedan en el escenario social, en el pedagógico, en el educativo en general, en universidades, colegios o diferentes instituciones desde la educación formal y no formal, a que sean parte de ese trasegar, de ese transitar sobre el puente. Y frente a eso, pues nos encontramos en esta misión que ustedes estaban viendo, era una discusión con un colectivo de arte vinculado a la Universidad Distrital, con algunos docentes de otros escenarios, y estábamos dialogando sobre arte, sobre la importancia del arte dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera del aula de clase, y cuál era el impacto que tenía en diferentes espacios sociales, porque muchos de los colectivos que nosotros invitamos, por lo general, tienen una relación directa con espacios sociales en diferentes partes de la ciudad o de las diferentes poblaciones para trabajar con ese tipo de población precisamente. Entonces, eso fue como el programa entonces ese pedacito que pegaron el día de hoy, en el cual estábamos discutiendo.
Listo. Alejandro, y con usted seguiríamos los días jueves hablando de ciudadanía creativa. ¿Sí estamos bien?
Sí, estamos los días jueves en ciudadanía creativa.
En ciudadanía. Un cambiocito con Alejandro. Yo me voy para el martes y Alejandro lo invitamos el jueves para que podamos estar ahí trabajando. Los días martes estaremos otra vez compartiendo con la comunidad también internacional. Tendremos un martes al mes la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Y estaría Alejandro los días jueves.
Simón. Bueno, ahí tenemos una emisión bastante importante, supremamente llamativa, porque de alguna forma también tenemos un marco general muy especial. Entonces, hagamos un poco el repaso de lo que encontrarán las personas que siguen Uniminuto Radio, que siguen Marfil Educación Filosófica y las diversas redes, cómo estamos organizados. Los días lunes vamos a tener la participación de la Sociedad Colombiana de Filosofía. También tendremos la participación del Departamento de Filosofía de Uniminuto, tendremos la intervención, por supuesto, de la Red para la Enseñanza y la Formación Ética Ciudadana, y tendremos allí, sin duda alguna, invitados muy especiales para hablar de temáticas, de preguntas que nos movilizan en nuestra cotidianidad. Los días martes.
Así es, ahí estaremos con Filosofía para Niños, ya lo decíamos, haciendo redes con diferentes comunidades internacionales, publicando libros que tienen que ver con este movimiento de educación filosófica, con la Red Iberoamericana, haciendo comunidades de diálogo al aire, que ha sido un trabajo muy bonito porque hemos conectado estudiantes de los diversos diplomados de Filosofía para Niños de América, de Argentina, de diferentes países, España, México, y estaremos con ellos. A propósito, mañana estaremos con Victoria McLean, quien es una de las coordinadoras de Espacio Filosofía para Niños de Argentina, y estaremos mañana con Vicky, hablando sobre la publicación de su libro llamado Natacha, un libro de un manual que se hizo a propósito de un libro de Luis Pesetti, un escritor de literatura infantil. Los días miércoles.
Los días miércoles tendremos, como ya lo habíamos anunciado, hablaremos de ciencias humanas y sociales, todo lo que eso implica en términos, por ejemplo, de la participación de cada una de las apuestas de los programas de Uniminuto, de Ciencias Humanas y Sociales en territorios. Seguramente trabajaremos algunas cuestiones asociadas a paz. Seguramente seguiremos tejiendo esos diálogos que son muy importantes con diversos actores en los territorios.
Y seguramente será un espacio también para presentar la Semana de la Facultad, que este año se realizará en mayo.
Así es. Bueno, ahí tenemos entonces una intervención supremamente importante. Los días jueves, participación de toda esta línea de ciudadanía creativa, Alejandro, en cabeza de Alejandro Montaño.
Así es, los días jueves, pues seguimos recorriendo, transitando el puente. Pues como les decía anteriormente, la idea es que los días jueves de ciudadanía creativa podamos encontrar esos actores que participan activamente en la construcción de esas ciudadanías creativas dentro de nuestra población, dentro de nuestro territorio, en Colombia, si es posible a nivel internacional, y empezaremos a mirar esos diálogos que nos tejen a nosotros como ciudadanos y mirar cuál es esa participación que nosotros tenemos y cómo, digamos, acrecentamos todo ese lazo de construcción, de identidades, de cultura, educación en torno a la ciudad.
Muy bien, ahí estábamos entre los jueves. ¿Y los viernes, doctor Useche?
Los viernes, InnovaPaz y el programa Pasa la Voz va a trabajar, darle una importancia muy grande al tema artístico. Comenzaremos con un intercambio con profesores aquí del programa de artes ante todo el arte referido al canto, a la canción, a la música. Luego abordaremos algunas sesiones sobre el tema del arte plástico y su relación con la paz. Hay una relación muy íntima entre el arte plástico y la paz. Y dejaremos unos espacios también para trabajar temas académicos, en particular la presentación de los proyectos de investigación en los que está incorporado el instituto, en alianza, por ejemplo, con el Parque Científico de Innovación Social alrededor de apropiación social de conocimiento.
Bueno, un panorama amplio, bastante enriquecedor, y muy juiciosamente también estaremos acompañando todos estos procesos y los que vengan. Seguramente van a ir apareciendo también invitados muy interesantes a lo largo de cada una de las emisiones. 11 de la mañana, 51 minutos, estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy.
Sí, es la radio es muy linda y todo, pero es como muy corta. No sé qué es lo que pasa, pero pareciera que el tiempo en una cabina de radio se fuera. Yo no sé si así es para los oyentes. De pronto dirán, qué programa tan largo. Pero bueno, nosotros lo disfrutamos tanto que se nos va el tiempo como muy a prisa.
Sobre todo, Víctor, que los académicos tendemos a ser, sobre todo en las ciencias humanas y sociales, muy extensos en nuestra exposición.
De la brevedad,
entonces, qué bueno aprender a presentar estos temas también en unos tiempos precisos.
Así es, ahí nos vamos a retar entonces a estar con ustedes de lunes a viernes en la franja de las 11 de la mañana a través de esta emisora Uniminuto Radio, que además nos ha acogido, nos ha permitido poder presentar todo esto.
Así es. Alejandro Montaño, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, ya estamos dando carta abierta a esta temporada 2023 en El Puente.
A ustedes gracias por la invitación, compartir ese espacio precisamente en el Día Mundial de la Radio y darle rienda suelta a nuestro programa en este 2023 en el primer semestre.
Un ratito antes de despedirnos, Alejandro, ¿dónde está usted en este momento?
¿En qué situación? Yo estoy ubicado en este momento en la institución educativa Ciudad Verde, aquí desde Soacha, Cundinamarca, transmitiendo El Puente desde acá.
Okay, entonces un saludo muy especial a toda la comunidad de Soacha y particularmente Ciudad Verde en la mañana de hoy. Despedimos entonces este espacio. Doctor Óscar Usecha, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, a la mesa. También, pues qué bueno tener al equipo completo.
Saludos cerca. A Andrea también.
Andrea no alcanzó a estar venir, con nosotros, pero estará seguramente en estos programas. Y bueno, pues a trabajar por la radio y que sea también un buen día de la radio mundial, de la celebración de la radio en el mundo.
Así es. Víctor, muchas gracias.
Pues feliz día de nuevo. Nos seguimos celebrando y seguimos celebrando este espacio. Gracias, oyentes, por estar siempre en la sintonía, siempre pendientes de nosotros y por estar recibiéndonos en esta nueva temporada 2023.
Enviamos un saludo muy especial también a estudiantes que nos van a estar acompañando desarrollando sí. también sus prácticas con nosotros. El saludo muy especial para Juan Manuel Lozano y también que nos acompaña en el ámbito de la gestión de otros proyectos desde Marfil, nuestra practicante
Silvi.
Silvi, un saludo muy especial
para
ella.
Tenemos tres nuevos practicantes, uh-huh. Silvi, Carlos y Juan Manuel, serán el equipo de estudiantes con quienes estaremos seguramente aquí presentándoselos a ustedes.
Así es.
Y un saludo al máster, a Paola Lava.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.